Sonia no se llama Sonia. Este es un nombre ficticio que nos ha pedido que utilicemos para evitar problemas. Su caso es especialmente llamativo porque llegó hasta los tribunales para que no hormonasen a su hija.
No me dejan más salida. O sea, en ese momento yo me planteo que están atropellando a mi hija.
Todo comenzó cuando su hija empezó a sufrir bullying en el colegio. Este acoso le hizo caer en un cuadro de anorexia y bulimia. Esto le llevó varias veces a la planta de psiquiatría del Hospital Niño Jesús de Madrid.
Allí conoció a una niña trans. Está claro que ya empezó en su cabeza como a tratar de encontrar la justificación a todos sus problemas. De repente nos comunica ella, delante de su psiquiatra, que ella realmente lo que tiene es debido a que está en un cuerpo equivocado y que ella quiere llegar a ser un hombre.
En ese momento la derivan a la unidad de género del Ramón y Cajal. La primera cita es con la endocrino.
Y yo digo que no, que esto es un problema de otra índole y que me parece todo muy precipitado. Le dejo encima de la mesa, porque lo llevaba, todo el historial clínico de salud mental de mi hija durante casi 3 años en el Hospital Niño Jesús. Continúan adelante, la endocrino es como si yo no le hubiera enseñado nada y saca 2 juegos de consentimientos informados para comenzar el tratamiento de hormonación y amputación de mi hija y se lo da al padre y me lo da a mí.
Ese consentimiento informado explica claramente los posibles efectos adversos de la hormonación cruzada.
Problemas cardiovasculares, posibles problemas de cáncer, rotura de huesos, en el caso de mujeres a hombres.
Sonia se niega, pero la responsable de la unidad le dice que ha hablado con el padre de la niña y que él se encargará de conseguir una autorización del juzgado de familia, que el proceso seguirá adelante y que podrían hormonar a su hija en los próximos meses, según el relato de esta madre. En ese momento es cuando decide denunciar. La transición se paraliza durante ese tiempo, a espera de una sentencia, y su hija cambia de opinión.
En ese tiempo, mi hija reconoce, y lo reconoce públicamente en sus redes sociales, que se ha equivocado, que durante 2 años ha pensado que era trans, pero que se ha equivocado, que ella es una mujer, pero que se ha equivocado.
Soy Israel Remuñán y en este informe COPE sobre ley trans te contamos que el caso de la hija de Sonia no es el único. Amelia también pasó por algo similar.
Sufría bastante acoso escolar, también sufría abusos sexuales teniendo 13 años y digamos que canalicé esto no hacia los responsables, sino digamos hacia mí misma. Entonces empecé a pensar que quizá el problema estaba en mí, en mi cuerpo, y que por ello debía transicionar.
Empezó a sentir que había nacido en un cuerpo equivocado. Quería ser un chico y empezó a comportarse como tal.
No solo mi nombre, que de Amelia pasé a Ameno, que era algo así como un poco más neutral. Yo que me movía en el entorno de los videojuegos, pues también me presentaba como un chico. Incluso recuerdo haber utilizado moduladores de voz por la plataforma que se utilizaba antes, que era Skype. Recuerdo también que utilicé las vendas de mi casa para vendarme el pecho, esto lo he dicho muchas veces también. Bueno, cambié mi vestimenta, me corté el pelo porque pues yo pensé que todos estos atributos me hacían parecerme más al ideal que yo tenía, que era un hombre, ¿no? Incluso cambié un poco mi forma de comportarme porque pensaba que ser un poco más agresiva, más ruda quizá, era lo que se esperaba de un hombre.
Pero su familia le pidió esperar, no hormonarse, al menos hasta que fuese mayor de edad. Ella había decidido que al cumplir los 18 lo haría. Pero al ir pasando la adolescencia fue cambiando de opinión, gracias a su familia y a una psicóloga que le ayuda a quererse como es. Ahora, Amelia soporta los ataques de algunos grupos por compartir su experiencia.
Yo no gano nada con esto. De hecho, muchas veces me ha perjudicado mentalmente. No es que esté aquí por algo que me beneficie a mí, desde luego. No, no. Y muchísima gente, incluso de mi pueblo, pues salió a decirme cosas así como es que se tiene que callar porque no sabe de lo que habla, porque es una experiencia única y personal. Si es una experiencia única y personal, ¿por qué te incomoda tanto, no? ¿Qué supone a tu sistema de creencia tan estricto y rígido, ¿no?
La historia de Amelia o el caso de la hija de Sonia se esconden detrás de los datos, porque en España se ha disparado un 7000% los casos trans que llegan a las unidades de género en los últimos años. Es lo que señala Silvia Carrasco, investigadora y profesora de antropología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sí, podemos decir que aquí hay un boom y que este boom es más espectacular después del confinamiento y que nos muestra el mismo patrón. cada vez más menores y cada vez más chicas y niñas entre estos menores.
Silvia denuncia el oscurantismo con los datos sobre la realidad trans, unos datos a los que es muy complicado acceder y que, por supuesto, no permiten conocer el impacto de esta ley estatal, una ley que permite los cambios de sexo solo con la autopercepción. No son necesarios los diagnósticos profesionales ni que un médico descarte otros problemas que puedan estar asociados. Los menores que tengan al menos 16 años pueden cambiar su sexo en el registro civil de forma libre. Entre los 14 y los 16 necesita consentimiento paterno, pero si los padres se niegan, la familia puede ser intervenida por los servicios sociales. Y entre los 12 y los 14 años necesitan una autorización judicial, que solo tendría que cumplir la ley de la autodeterminación. Si los padres se niegan, también podrían tener problemas. Pero según la investigadora Silvia Carrasco, el aspecto más lesivo de la ley trans es otro.
Y es que es una ley mordaza. Impone que si no estás de acuerdo con esta ley, y esto afecta especialmente a los profesionales de la salud, se te pueden imponer multas por delito de odio, por transfobia. Esto afecta a los profesionales de la salud, pero también nos afecta, por ejemplo, a las profesoras universitarias que estamos siendo perseguidas, acosadas, desprestigiadas en las universidades. Pero he tenido que dar clases pues, con, digamos, personal de seguridad alrededor de mi aula.
Además, según Carrasco, que también es presidenta de Feministas de Cataluña, las mujeres son víctimas de esta ley.
Reducen ser mujer a un sentimiento. Entonces, esas políticas de igualdad se convierten en papel mojado si no sabes quién es una mujer. Entonces, hemos visto episodios lamentables en debates electorales, en declaraciones de ministras que dicen, bueno, es que es muy difícil definir una mujer. A ver, cualquier criatura lo sabe, ¿eh?
La última ley trans, la de febrero del 2023, aprobada por el gobierno socialista, facilita todo el proceso, pero es solo un paso más en las leyes trans autonómicas que regulan, por ejemplo, los tratamientos de hormonación.
Estamos viendo casos de adolescentes, ¿eh?, muchos en el circuito privado, porque aquí también hay un interés económico importante detrás, que después de una hora de consulta con un endocrino reciben un tratamiento hormonal. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, ¿eso es mala praxis médica?
Celso Arango es psiquiatra. Avisa del boom que están experimentando también en las plantas de psiquiatría.
En los últimos 8 o 10 años ha habido un incremento, como dices, exponencial, que no estamos hablando de un incremento del 20% o del doble o de 4 veces más. Estamos hablando de cifras que son el 1000%, el 2000%, el 3000% en algunos países, ¿no? Entonces, que se han incrementado a unos números pues, que son difíciles de explicar, a no ser que sea algo vírico o pandémico, ¿no?
La mayoría chicas, según este psiquiatra, que en un buen número han sufrido acoso, bullying o abuso sexual. También cuenta que al escucharlas, al hablar con ellas o tratar ese cuadro depresivo de base, este tipo de ideas suelen desaparecer. Países pioneros en estos procesos de transición como Reino Unido, Finlandia o Suecia están dando marcha atrás. Han prohibido la hormonación en menores.
Al final, esto es una cosa ideológica y la ideología no conoce de razones y no conoce de evidencias. Es imposible, es inmodificable. Pues esta gente ve lo que quiere ver y entonces no se da cuenta de, oye, ¿cuál es la experiencia mundial? Vamos a ver cómo les ha ido a otros países. Oye, porque si el Reino Unido se va para atrás y Suecia se va para atrás y Dinamarca se va para atrás y Noruega y Finlandia se van para atrás, ¿qué experiencia tienen ellos? ¿No? Que me llevan 10 años de delantera. Entonces, el someter a la población española a los errores que ya han cometido otros, a mí me parece algo absolutamente denunciable.
En España, estas hormonas se siguen suministrando. Luisa González es médico y también es vicepresidenta del Colegio de Médicos de Madrid.
Se sigue haciendo pues, porque muchos profesionales, aunque tienen el código ético recién renovado en España, lo tenemos del 2023, donde dice textualmente ningún médico administrará ninguna terapia a un paciente por el simple hecho de que éste se lo pida si no lo considera indicado, nuestro código deontológico nos protege, pero es verdad que estas leyes autonómicas en 15 autonomías, en 15 comunidades autónomas, más la ley nacional, pues hace que muchos profesionales se sientan retraídos en su práctica clínica y un poco obligados a hacer, a dar estas hormonas.
De hecho, según la doctora González, los médicos se ven expuestos a sanciones si se niegan a llevar a cabo el proceso.
La ley tiene sanciones económicas e incluso penas de cárcel. Se considera que son terapias de conversión o aversión si el profesional se niega a reasignar el sexo en el sentido que el adolescente pide.
Aún así, para este informe COPE, los profesionales sanitarios insisten en que lo sucedido en Reino Unido, con la prohibición de la hormonación en menores, puede sentar un precedente muy importante. Hablan de un cambio de rumbo.